Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 27 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. También en Duna.cl pueden opinar acerca de los temas que habitualmente les estamos planteando. Hoy seguimos hablando del proceso en La Haya, de la resolución que va a llegar en 4 días más. ¿Qué pasa si la resolución es negativa? O más allá de la resolución que tome la Corte Nacional de Justicia, eso es de La Haya. ¿Chile debe permanecer o salirse del Pacto de Bogotá? Esa es la pregunta que les estamos planteando. ¿Hay que seguir en el Pacto de Bogotá y, por lo tanto, seguir sometido no solo a la jurisdicción de la Corte, sino que a la posibilidad de que cualquiera de nuestros vecinos e incluso otros países nos demanden ante la Corte? Ya hemos recibido demandas por parte de Perú y también por parte de Bolivia. ¿Vale la pena seguir ahí? Bueno, una pregunta que se ha planteado ya desde hace harto tiempo y ahora toma aún mayor vigencia. Vamos a estar esta tarde con Constanza Napolitano. Ella es médico veterinario de la Universidad de Chile y está trabajando en un proyecto que busca evitar la extinción de la huiña. La huiña es un felino, un pequeño felino, es más bien chiquitito, y está no en peligro directamente de extinción, pero sí está en un estado complejo. Porque está siendo muy amenazado, sobre todo por parte de la presencia humana y del avance de esa presencia humana por sobre el bosque donde la huiña vive. Es uno de los felinos que hay en Chile, no son demasiados los que tenemos nosotros, es pequeñito, pero es muy importante desde el punto de vista de la mantención del ecosistema. Así que vamos a estar conversando con Constanza Napolitano acerca de este proyecto. También nos visita, como todos los jueves, Alejandra Mulé. Vamos a hablar, bueno, ella nos va a traer cosas, pero por lo que anduve viendo, parece que vamos a hablar de unos singulares helados, por lo menos eso para comenzar la tarde. Y hoy, a propósito del tema de Bolivia y Chile, me llamó la atención una noticia que surge desde allá, desde Bolivia, y tiene que ver con los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Fíjense que ustedes saben que a ellos, a los expresidentes, el presidente Evo Morales los invitó y van, me parece que son 4 expresidentes los que van a acompañarlo a escuchar el próximo lunes el fallo, una vez que sea leído por el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Pero están preocupados también en Bolivia del seguimiento posterior, de qué es lo que viene después del conocimiento de este fallo. Y lo informa hoy día el diario La Razón, y dice que a 4 días de que se conozca el fallo, el presidente Evo Morales anunció que decidió conceder amnistía a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga en el caso de los procesos que enfrentan en la justicia. Por Quirovax, ese es uno de los casos, el que complica a Carlos Mesa, y los Petrocontratos, que es el caso que tiene complicado a Jorge Tuto Quiroga. Evo Morales explicó que lo hizo esto para que ambos exmandatarios puedan afrontar las nuevas actividades de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo. Llama la atención 2 cosas. Uno, bueno, el involucramiento de estos expresidentes en casos judiciales. Es bastante típico de Latinoamérica que los expresidentes se vean en este tipo de situaciones. Acá en Chile, afortunadamente, no se ha convertido eso en costumbre. Hay que golpear madera, ojalá que no suceda. Pero, claro, en Bolivia sí está pasando, por lo menos con estos 2 expresidentes. Eso es una cosa. Y lo otro es que, de alguna manera, ya está Evo Morales preparando la segunda etapa. Lo que él llama las actividades de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo. O sea que Evo Morales, en el fondo, lo que diga La Haya le da lo mismo. A menos que él sepa ya la resolución de la Corte y sea una resolución favorable a él. Porque si él lo que está pidiendo en la Corte es que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, y la Corte le llegara a decir que no, bueno, ahí se termina todo. No hay mesa de conversación, no hay ningún tipo de actividad de defensa y negociación. De defensa puede haber, pueden seguir hablando todo lo que quieran, pero de negociación con Chile, si es que la Corte le dice que no, y es un no rotundo, la verdad que ahí se acaba todo. Él se sustenta para entregar esta amnistía presidencial en un artículo de la Constitución, y dice que tiene como objetivo encarar el proceso resultante del fallo de la Haya utilizando los mecanismos constitucionales vigentes. Dice, he tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de lesa humanidad o genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo. Dice que toma esta decisión de manera personal, se apoya en la autoridad legal que la Constitución le confiere. Y dice que además la toma esta decisión sin solicitar a los expresidentes beneficios para nada personales, a cambio solo que defiendan a Bolivia y a nuestro pueblo y a nuestro derecho de una salida soberana al Océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual. Cuenta esta nota que Quiroga afrontaba el juicio, de un juicio de responsabilidades por el denominado caso Petrocontratos, mientras que en el caso de Mesa, él está enfrentando un proceso que auspicia la Procuraduría General de Estado por el caso Quirovax. Dos situaciones que yo por lo menos no conozco los detalles, pero que tienen que ver con actividades de corrupción, en definitiva, en los cuales estarían involucrados entonces estos expresidentes. Bolivia, o sea, Evo Morales específicamente, no es lo mismo Evo Morales que Bolivia, aunque de repente parezca, pero no, Evo Morales no es Bolivia. El presidente destacó que Bolivia está lista para afrontar el nuevo escenario que devendrá después del fallo de Corte Internacional de Justicia, donde dice, sentó a Chile para negociar de buena fe un acceso soberano al mar, con los compromisos asumidos a lo largo de la historia. Evo Morales o sabe algo que nosotros no sabemos, o está derrochando un optimismo que le podría llegar a costar bastante caro, por lo menos en términos de la opinión pública. Hermanos bolivianos, debemos estar férreamente unidos por una causa sagrada como es el pronto acceso a una salida soberana al Océano Pacífico. Si esas son las palabras que emite Evo Morales a 4 días de conocerse este fallo, no me puedo imaginar lo que va a llegar a decir en caso de que el fallo resulte favorable a sus objetivos. Oye, tranquilidad. Esto no tiene que ver con el fallo de la Haya. Tranquilidad, porque tenemos universo para rato. Fíjense que, según un equipo de investigación que incluye científicos de la Universidad de Tokio y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, esta es una información que viene de Asahi Shimbun, el universo tiene al menos 140 mil millones de años más de existencia. 140 mil millones de años más de existencia. O sea, que harto tiempo para hacer lo que queramos. No lo que queramos. Es el universo, no es la existencia nuestra como especie. Los científicos estudiaron unos 10 millones de galaxias y los efectos de la energía oscura sobre ellas para llegar justamente a esta conclusión. Hay que recordar que se estima que la edad del universo es de unos 14 mil millones de años. Eso desde el momento en que se produce el famoso Big Bang. De ahí hasta ahora han pasado 14 mil millones de años, aproximadamente. No es un dato tan exacto, pero ese es el cálculo que se hace, 14 mil millones de años. Y bueno, los científicos coinciden en que la expansión del universo, ustedes saben que se descubrió hace ya bastante tiempo que es el universo se expande, y se expande no a una velocidad constante, sino que a una velocidad creciente. Es una expansión acelerada del universo y que está empujada por la energía oscura y la materia oscura que componen el 95% del universo y que nadie sabe qué diablos es. Esa es la verdad. Se asume que tiene que ver con la expansión del universo, pero no se sabe exactamente ni qué es, ni cuánto, ni su forma de actuación. Bueno, el del Big Bang, vamos a pasar en algún minuto de la historia al lo denominan el Big Rip. Es Requiem in Pacem, me parece, ¿no es cierto? Es descansa en paz, Rip. Bueno, según esta teoría, el universo se va a ver eventualmente saturado por el aumento de la energía oscura y la rápida expansión, lo que provocaría que todo, absolutamente todo, desde las estrellas hasta los átomos, se desgarren. Estas observaciones, bueno, fueron realizadas por estos investigadores a través de cámaras de altísima resolución. Y después de analizar los datos, se concluye que estas estimaciones anteriores habían exagerado la tasa de aumento de la energía oscura. Y por lo mismo, el universo estará seguro, durante 140 mil millones de años más. O sea, 10 veces más de la edad que el universo ya tiene. Por eso decía yo al principio, tranquilidad. Este es Peter Gabriel con Big Time. Escuchamos a Peter Gabriel con Big Time.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días jueves está Ale Mulet con nosotros. Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Y tú, aquí, bueno, para variar con cosas ricas, apetitosas.
Pensé en que ya llegó la primavera.
Sí, pues.
¿Cierto? Empieza a hacer calor, aunque hoy día...
Pese a que no nos ha acompañado
no,
mucho.
No, sí,
bueno,
mucho.
Tuvimos algunos días muy lindos.
Pero de calor.
Que se pasó. La próxima semana parece que se recupera un poco.
Vuelve,
la cosa,
sí, sí, ahora un poco de lluvia, eso pero es. Bueno, igual ya llegó la primavera y dan ganas de comer cosas más frescas, ¿no?
Es verdad.
Y me fui a la heladería El Taller, que está en Avenida Providencia con Antonio Vara, a descubrir sabores chilenos de helado.
Ah,
curioso,
mira.
¿No? Porque uno se ha acostumbrado al helado de frutilla, de vainilla, de frutos rojos, así como cosas ya quizás más exclusivas, algún menta, limón o un chocolate con naranja. Pero aquí en El Taller, su dueño, Diego Lisoni, se ha especializado como en rescatar sabores y productos chilenos y hacer los helados. Entonces, por ejemplo, traje una selección de lo que más me tincó para poder comentarlo contigo, mostrarlo y para probarlos también, de Negrita. Un helado de Negrita.
Qué buena idea.
Pero mira que es algo más clásico, sí, que la Negrita, que es bien chilena. De hecho, la mayoría de los chilenos cuando están ahí fuera se llevan su stock de Negrita o te piden tráeme Negrita o como el Super 8. Traje un helado de Negrita.
Helado de Negrita,
sí.
Mira, no se me hubiera ocurrido nunca.
Buena idea. Muy, muy rico.
¿Y eso contiene Negrita o es el sabor
no,
de la Negrita?
Él es como bien estudioso. Entonces él, después de comerse muchas Negritas, descubrió el sabor verdadero de la crema de la Negrita. ¿Ya? Que no es una crema de leche, sino más, que tiene otro ingrediente. Y aparte, partió pedazos de Negrita y le echó a su mezcla. Entonces, por ejemplo, que es este. Tiene trozos de Negrita, se le ven los pedacitos de chocolate y todo de la galleta que está bañada en chocolate.
Helado de Negrita, bueno. Me
está súper bueno, ¿cierto?
Me tincó, sí.
Y albahaca, ¿te imaginas? ¿Hay un helado de albahaca?
Eso no me lo hubiera imaginado. Pero
exquisito.
Como un pesto, ¿no?
Sí, en boca es un pesto, pero no es salado y tampoco es dulce, es como bien neutro.
¿Ya?
Yo fíjate que lo usaría mucho como para cambiar sabores, así en boca, como que te deja la boca como limpia, como fresca, muy rico. Acá está, y es cremoso sin tener leche ni crema.
Ah, mira.
Él logra hacer helados de fruta, que son especiales para gente que tiene intolerancia a la lactosa, helados de fruta sin leche ni sin crema, para que tenga la gente esa variedad y esa opción de comer helados de fruta sin leche y sin
pero
crema.
Con la textura
ajá, de que fuera, son súper cremosos, como la textura de que tuvieran crema. O sea, yo los probé y le dije, ¿esto tiene crema? Me dijo, no. Y les hace un tratamiento especial a la fruta, en este caso a la verdura, como la albahaca, y lo deja súper cremoso. Un helado, mira, de agua, pero lo deja muy, muy cremoso. Se los recomiendo 100% para que lo prueben. Como productos chilenos, helado de rosa mosqueta.
¡Ay, qué rico! Eso me
hay gusta. Mucha gente que es fanática de la rosa, sí, mosqueta, y uno está acostumbrado como a comerla en mermelada. Él logró un helado de rosa mosqueta.
Oh.
Espectacular. Tiene otro de avellana. Avellana europea, la avellana redonda, no, ¿ya?, la chilena, que es como mitad de círculo. Esta es una avellana de Linares. Es otro tema súper interesante. Él ocupa productos como con denominación de origen. Entonces, por ejemplo, la avellana es de Linares. Tiene un helado de morón, unas moras grandes que son de Angol.
¿Ya?
Y él lo pone, helado de morón de Angol, por ejemplo, el de las avellanas de Linares. Y tiene, bueno, como estamos todavía en el mes de la patria, chirimoya alegre, ¿no? O también la época en que empiezan a salir las chirimoyas.
Chirimoya alegre, qué buena idea también.
Qué rico,
sí,
¿no? Y bien hecho, porque uno de repente se compra como la caseta
bueno,
del supermercado.
Bueno, existía el famoso chirimoya alegre, por supuesto.
Exacto.
Ah, que era harto bueno el chirimoya alegre, el antiguo.
Era muy
era
rico.
¿Era de Saborio o de Bresler? Me parece que...
Creo que los dos tenían.
Es, no sé si
todavía existe, sí. Todavía
hace
rato
que no compro de ese tipo de helado.
Sí, y de hecho hay uno, Charlotte creo que se llama, que es como un postre más también de Saborio. Pero este es otra cosa. O sea, es como meterte un trozo de chirimoya a la boca con el jugo de la naranja que uno puede preparar en la casa. Espectacular. Y otro sabor que traje que me llamó mucho la atención, el de bocado, que no es lo mismo que la vainilla. Yo no sabía, y él me explicó que los helados de vainilla son los que se hacen con las vainas de vainilla. Son helados por lo general de color blanco y uno le ve los puntitos más oscuros negros que son de la vainilla natural. Y el de bocado no es que sea, o sea, es de vainilla, pero está hecho como la antigua con yemas de huevo, por eso es un helado más amarillo.
Mira,
la gente cuando vaya a comprar la vainilla tiene que comprar un helado blanco, o sea, que el que lo ofrezcan tiene que ser un helado blanco con los puntitos negros. Y el helado bocado es más amarillo porque está hecho con yemas de huevo,
no,
que es un súper buen dato.
O sea, sabía que había alguna, me imaginaba que había alguna diferencia entre el helado de bocado y el de vainilla, por algo tienen nombres distintos.
Exacto.
Pero no sabía que era esa justamente la diferencia.
Es que muchas heladerías te venden el helado de vainilla bien amarillo.
Claro.
Entonces
sí, pues,
a lo mejor está mal descrito y en verdad es un helado de bocado. porque el de vainilla es blanco con los puntitos con los de puntitos. Las vainas, que es muy característico.
Mira.
Así que la invitación es para que se vayan a dar una vuelta al taller. Está abierto desde las 8:30 hasta las 10:00 p.m. los fines de semana, en la semana hasta las 9:00, pero tienen almuerzos también, desayuno. Pero ahora que viene la época de calor, helado, un buen panorama para el fin de semana. O
el taller entonces es Providencia
con casi esquina Antonio Varas.
Perfecto.
Sí, muy rico, un buen dato de helados con sabores chilenos, ¿cierto?
Buenísimo.
Yo he tenido. Oye, y para la gente que va a andar en el sur, cerca de Puerto Varas, Puerto Montt.
Ah, la gente que nos escucha en el 99.7 allá en esa zona, esa maravillosa zona.
Les tenemos panorama para este fin de semana.
Ay,
panorama gastronómico. Por tercer año consecutivo se va a desarrollar la Feria Cutral, ya que es una feria gastronómica que se hace, bueno, con productos y expositores de toda la región de Los Lagos. Comienza este viernes 28 y dura hasta el domingo 30 de septiembre. Es entrada liberada y se hace en el Enjoy de Puerto Varas. El Enjoy es el ex patagónico que está arriba, cerca de la estación de trenes, para que la gente se ubique un poco. Van a haber más de 40 participantes expositores con productos frescos desde Cúgenes hasta chorito.
¡Ay, qué rico!
Desde mermelada hasta ajos, por ejemplo. O sea, tienen una variedad. También van a haber food trucks, van a haber restaurantes de la zona. Va a estar bien entretenido, van a haber clases de cocina.
Una zona en la que se come extraordinariamente bien.
Muy bien, muy rico, abundante también, bien sabroso. Hay buenos restaurantes también.
Sí.
Entonces, bueno, este año van a exponer 8 restaurantes de la zona y son 40 expositores, emprendedores con productos locales de toda la región de Los Ríos. Así que panorama.
Cutral.
Comienza este viernes y termina el domingo en el Enjoy de Puerto Varas. Así que panorama para la gente del sur.
Oye, ¿algún restaurante que nos quieras recomendar o no? ¿Algo nuevo?
Para
algo
los que andan por la quinta, ya que estamos hablando de regiones,
¿ya?
Me voy a ir a Valparaíso.
Ajá.
Y les quiero recomendar 2 restaurantes en Valparaíso exquisitos. El restaurante Ápice, que está al interior del Hotel Cero Hotel, en Valparaíso, en Cerro Alegre.
¿Ya?
Un restaurante exquisito, pues es una cocina de mar, pero con toque francés, muy elegante, pero de presentaciones muy sencillas, para que la gente no se asuste. Donde se come muy, muy rico. Su chef es un chileno y la pastelera es una francesa. Son pareja y los postres, Polo, están espectaculares.
Postres. Ápice, entonces.
Ápice al interior del Cerro Hotel en el Cerro Alegre, en Valparaíso.
¿Es cocina francesa, netamente?
No, es cocina de mar.
De mar,
con toque francés.
Con toque francés,
entonces, por ejemplo, el otro día yo fui y me comí un pescado de roca, acompañado de una muselina de papa y con una salsa estilo francesa.
Ya, perfecto.
Esos son los toques que le dan, pero en el fondo son pescado chileno y productos nacionales como la papa, la quinoa, qué sé yo. Y otro restaurante en Valparaíso que les quería recomendar es el restaurante del Hotel Verso, que está en el Cerro Bellavista. Muy rico también, tiene una cocina chilena, pero más vanguardista, más moderna. Su chef, que es de apellido Sierra, no me acuerdo el nombre, de apellido Sierra, es un encanto. Oye, tienen platos muy, muy ricos, desde un asado de tira, espectacular, con una textura de hongo, o los bao, que ahora están tan de moda, estos panes como asiáticos que son cocidos al vapor.
Que
salen así como los berlines, que son bien paliditos, y que los rellenan con distintas cosas. En este caso yo probé uno relleno con molleja.
Se me hizo
agua a la boca. Uno relleno con molleja y tenía como una salsita con cebolla morada. Muy, muy bueno. Así que también el restaurante del Hotel Verso en
Valparaíso. ¿Y cómo se llaman? ¿Baos eso?
Los baos. Los baos son estos panes asiáticos, o thai también, que son cocinados al vapor.
Perfecto.
Se hacen en estas como
como bien blanquitos, además.
Son muy blanquitos, son muy blandos y tanto como que se te pegan un poco los dientes.
Perfecto.
Así, porque están como semi cocidos al vapor. Y se hacen en estas ollas como de mimbre o de, bueno, bambú, mejor dicho. Y que hoy día están súper de moda. Hay hartos restaurantes que los tienen como opción de plato de entrada. Muy rico, vale la pena probarlo.
Ale, así muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Excelentes datos, entonces, con Alejandra Mulet todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Vamos a hablar acerca de un animalito muy, muy interesante que está presente en nuestro país y que está amenazado. Está amenazado por la posibilidad de extinción. Es un felino chiquitito, el más chico que tenemos, y se llama la huiña, bien conocido como la huiña, porque ustedes saben que los animales tienen también un nombre científico, y se lanzó un plan para ayudar a su mantención, para prevenir su extinción. Es un plan en el que participan distintas entidades, y estamos ya en nuestro estudio con una de las personas que encabeza este proyecto. Ella es médico veterinario de la Universidad de Chile, es académica de esa universidad, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estamos con Constanza Napolitano esta tarde. Constanza, bienvenida, ¿qué tal?
Gracias, Polo, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto que busca evitar la extinción de este felino, que es el más pequeño no solo de Chile, de América, ¿no?
Sí, es el más pequeño de América y uno de los más pequeños del mundo. Y este proyecto lo que intenta es implementar el plan de conservación de la huiña, que fue desarrollado por CONAF el año pasado, y en el que yo participé como asesor, como el grupo núcleo asesor de investigadores. Fue algo liderado por CONAF, entonces se estableció este plan de conservación de la huiña a nivel nacional. Es decir, los lineamientos de cuáles son sus principales amenazas y cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo para evitar un poco la declinación de las poblaciones.
¿Cómo es este animal? ¿Qué características tiene y dónde está presente?
Bueno, es muy pequeño, como dijimos, es ¿cómo? Más o menos la mitad de un gato doméstico, para que se hagan una idea. Es muy, muy pequeño. Pesa, por ejemplo, alrededor de 1.7 kilos un macho adulto. Entonces, realmente es bien menudo. Y algo que es particular de la especie es que está estrechamente asociada al bosque nativo, tanto del centro como del sur de Chile. Se encuentra desde la quinta región hasta la región de Aysén.
Y ahí bosque nativo estamos hablando exclusivamente de bosque nativo, o sea, donde ha ido desapareciendo o está amenazado el bosque nativo, también está amenazada la huiña.
Claro, sí, existe esa asociación directa, digamos. Y en la zona central está asociado al bosque esclerófilo, que conocemos, ¿no es cierto?, los alrededores de Santiago en algunos sectores, uh-huh. Y en la zona sur al bosque templado lluvioso, ¿no es cierto?, que también la zona de Aysén, de la región de los lagos.
¿De qué se alimenta este animalito?
Casi exclusivamente de roedores, uh-huh. Esa es su dieta principal, pero también consume lagartija y algunas aves, pero principalmente roedores, por lo tanto ahí tiene un rol ecológico súper relevante, digamos es un controlador natural de plagas, ¿no es cierto?, de roedores, y de forma indirecta, por ejemplo, de virus hanta, entonces sí tiene un rol ecosistémico súper relevante.
¿Y hay alguna noción de cuál es la población actual de la huiña en nuestro país, en la zona donde debiera estar?
Claro, eso es súper difícil es una pregunta súper difícil de responder, porque números, digamos, exactos no se tienen, pero hay algunas estimaciones con mucho error, digamos, porque uh-huh. Las estimaciones se basan en que sabemos, por ejemplo, más o menos la densidad de huiñas en un sector, cuántas huiñas debería haber por kilómetro cuadrado, por ejemplo, y eso se extrapola a todo el territorio.
Yeah.
Entonces, en realidad, son números que tienen rangos de error enormes.
Ya. Yeah. Pero se sabe que está en peligro, o sea, ¿cómo se reconoce que está en peligro de extinción?
Está clasificada como vulnerable. Esa es su clasificación.
Ah, perfecto.
Y esta clasificación oficial, digamos, es una por debajo de la clasificación de en peligro. Entonces está amenazada. Y para clasificarla como tal, un poco lo que entra ahí en juego es, por ejemplo, su distribución geográfica. Yo ya te mencioné dónde está en Chile, uh-huh. Y además de Chile está en Argentina en una pequeña, muy pequeña franja en el suroeste de Argentina, pero esa es toda su distribución, digamos. Es decir, la distribución es relativamente acotada. Por ejemplo, si es que uno lo compara con, no sé, el puma, que está desde Alaska hasta Magallanes. Claro. Entonces, ese tipo de... esa y otras consideraciones son las que entran a jugar cuando uno dice, este está vulnerable, esta otra especie está clasificada como en peligro, etcétera.
Ahora, ¿es una especie que está solo presente acá en esos territorios y nada más en ninguna otra parte del mundo?
En ninguna otra parte del mundo. Claro, es propio únicamente, o sea, el más del 90% de su territorio está, de su distribución geográfica, está en Chile. Y como te digo, esta pequeña franja de tierra también en Argentina, uh-huh. Que es menor en proporción. Por lo tanto, digamos, podríamos decir que, o sea, es exclusivo del cono sur de Sudamérica.
Estamos conversando con Constanza Napolitano, ella es médico veterinario, trabaja en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, dentro del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Estamos conversando acerca del proyecto que busca evitar la extinción de la huiña. Tú decías, este es un proyecto que se desarrolló, que lo desarrolló CONAF, que lo tenía listo ya desde el año pasado, pero me llamó la atención que hay fondos que para su puesta en práctica, digamos, hay fondos que provienen de National Geographic. ¿Por qué se da esa situación y por qué tiene que finalmente venir un organismo de otra parte del mundo, de otro país, para poder hacer esta labor?
Claro, lo que realizó CONAF durante el 2017, en donde participé, fue la planificación, digamos, como te dije, la planificación, no la implementación de este plan nacional. Entonces, ese plan nacional lo finalizamos, ¿no es cierto?, el 2017, CONAF lo finalizó y quedó en papel, digamos, quedó listo. Y no había financiamiento para su implementación. Los organismos del Estado en general, el Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, tienen planes de conservación y muchas veces no tienen financiamiento asociado para su implementación, que es básicamente lo que queremos, ¿no es cierto?, a lo que llegue. Entonces, como yo había participado estrechamente de ese plan de conservación, justamente a principios de este año se abrió un fondo de la National Geographic específico para poder implementar planes de conservación de especies a nivel mundial. Ellos abrieron este financiamiento a postular, digamos, justamente a principios de este año. Entonces, yo como conocía de cerca esta situación, digamos, y colaboro estrechamente con CONAF, vi que no había financiamiento y entonces postulé poder implementar las acciones más prioritarias de este Plan Nacional de Conservación a través de este fondo de la National Geographic y por suerte me lo adjudiqué y por lo tanto ahora estamos trabajando en conjunto con CONAF para comenzar ahora en noviembre a implementar estas acciones prioritarias que definió el plan de conservación.
Claro, esto no es una crítica a CONAF, pero porque la verdad que los planes los diseña, pero claro, faltan los recursos en definitiva para poder ponerlos en marcha, para poder implementarlos.
Sí, mira, esto básicamente son temáticas de conservación, ¿no es cierto? En Chile ni siquiera la ciencia y la tecnología es una prioridad, ¿no es cierto?, propio de un país en desarrollo, digamos, y por lo tanto temas de conservación, la verdad es que en Chile propiamente hay poco financiamiento para este tipo de temáticas, que ni siquiera son exclusivamente de científicas, digamos, de investigación.
Claro, tiene, o sea, un componente científico, pero también tiene una aplicación práctica,
en el caso de
que es la conservación, justamente.
Sí, en el caso de este proyecto es exclusivamente acciones directas para reducción de amenazas. Podemos como hablar de ellas en detalle después, pero claro, y entonces hay otros países, ¿no es cierto?, del hemisferio norte, que ya son países desarrollados que entienden que la conservación del medio ambiente, ¿no es cierto?, y la conservación en general de la biodiversidad son cruciales para el planeta, y por lo tanto existe una serie de fondos internacionales que a los que uno puede postular, digamos, y eso sí financian este tipo de iniciativas. Hay diversos y uno trabaja mucho con esos fondos internacionales.
Constanza, hablemos de las amenazas justamente que se ciernen sobre la guiña, que tienen a esta especie como en carácter de vulnerable. Es una de las categorías que existe, ¿no es cierto?, en la conservación de las especies. No está en peligro de extinción, pero sí una especie vulnerable, por lo tanto hay que empezar a cuidarla desde ya. ¿Cuáles son las principales amenazas? Y después hablemos de las acciones que se van a ejecutar para ir combatiendo esas amenazas.
Bueno, las principales amenazas son, por una parte, la pérdida y fragmentación de su hábitat natural, que ya dijimos era el bosque nativo, ¿no es cierto? Esa es una muy principal amenaza y que está muy extendida también en el territorio. Después hay otra amenaza muy importante que son los perros y gatos, nuestras mascotas, ¿no es cierto? Que principalmente en ambientes rurales, cercanos al bosque donde ella vive, por ejemplo, los perros andan sueltos, ¿no es cierto? Los gatos también, y pueden tanto depredar a la guiña, por ejemplo, los perros sueltos en sectores rurales pueden cazarla, perseguirla, pero también hay transmisión de enfermedades de estos animales domésticos hacia la guiña. Además, que tiene que ver con pérdida y fragmentación de su hábitat, es que a raíz de la construcción de carreteras, los atropellos son bastante comunes también en las carreteras. En zonas, por ejemplo, en el sur de Chile, en que la carretera pasa por la mitad de un gran paño de bosque nativo. Son esas las amenazas principales.
¿Qué acciones se van a realizar para ir trabajando sobre esas amenazas?
Sí, en primer lugar, al respecto de los perros y gatos, vamos a hacer campañas de tenencia responsable de mascotas, porque básicamente lo que necesitamos es concientizar a las personas, ¿no es cierto?, de la relevancia de poder, ¿no es cierto?, controlar bien a sus mascotas para que no sean un impacto sobre la guiña y no sobre esta especie, sino que sobre muchas otras especies de fauna nativa. Y para eso vamos a hacer esterilizaciones para controlar las poblaciones, ¿no es cierto?, la densidad de gatos y perros, esterilizaciones y vacunaciones y campañas de tenencia responsable en comunidades rurales cercanas a áreas protegidas principalmente.
Ahora, existe hoy día claro, no hay probablemente conciencia entre la gente que vive en las ciudades, ¿no es cierto? Muchas personas que ni siquiera saben de la existencia de este animal, pero ¿existe conciencia de su relevancia, algún tipo de conciencia de su relevancia en los sectores más rurales o no?
Claro, es conocida.
¿Es conocida?
Sí, uh-huh. De hecho, olvidé comentar una cuarta amenaza, ¿no es cierto?, al respecto de eso. Es conocida básicamente porque existe una suerte de conflicto con las comunidades rurales. ¿No es cierto? Nosotros los humanos nos hemos ido a vivir a estas parcelas, ¿no es cierto?, y comunidades rurales que viven muy cerca del bosque. Uh-huh. La uña sale del bosque, algunas veces en sus merodeos, ¿no es cierto?, se acerca a las casas, se acerca a los gallineros y algunas veces caza a las gallinas. Por lo tanto, ahí hay un conflicto.
Por eso de huiña como de una especie de ladrón oportunista.
Claro, uh-huh. Claro. Me parece que está asociado a eso un poco la denominación, pero es un problema bastante serio, digamos, y por lo tanto las comunidades rurales la conocen debido a este contacto que tienen con ella, pero usualmente la cazan, porque, por supuesto, la encuentran en el gallinero después de que les cazó las gallinas y es un conflicto.
Claro. O sea, no solo no hay conciencia de la relevancia que tiene para el ecosistema, sino que más bien se actúa en contra de esa relevancia.
La valoración es algunas veces negativa por ese conflicto. Y de hecho, un poco yendo a las acciones para este conflicto del que estamos hablando, lo que vamos a tratar de hacer es trabajar con las comunidades rurales que tienen gallineros y tratar de construir gallineros antidepredadores, ¿no es cierto? Para que las gallinas estén efectivamente en la noche muy seguras, guardadas allá adentro, y evitamos este ataque. Porque la idea es un poco crear conciencia de que hay que coexistir con estas especies. O sea, si yo vivo cerca del bosque, tengo que saber que ahí viven distintas especies que, como dijimos, son relevantes porque tienen roles ecosistémicos relevantes para mí, porque me controlan los roedores. Y por lo tanto, lo que tengo que evitar es que la uña entre al gallinero y me case las gallinas. Y eso se resuelve bastante fácilmente si es que tenemos un gallinero muy, ¿no es cierto?, a prueba de depredadores, que no tenga ningún orificio donde pueda entrar un carnívoro como la uña.
¿Hay otras especies de felinos o especies similares de otro tipo de mamíferos que se encuentren en una situación parecida y donde ustedes ya le estén poniendo el ojo?
Bueno, sí, hay otras. En Chile existen 5 especies de felinos nativos. 4 de ellos son felinos pequeños, muy desconocidos, y el quinto es el puma, uh-huh. Este felino grande. Y para esas 4 especies de felinos nativos pequeños, yo estuve involucrada en estudios, claro, con otras especies, por uh-huh. ejemplo, el gato andino, que vive en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, en el norte y centro de Chile, que está en peligro, de hecho está en la clasificación 1, ¿no es cierto?, superior a la uña. Y así hay otras especies, el gato colocolo, el gato yofroyi. En general, los felinos son impactados por las acciones antrópicas, porque tienen, ¿no es cierto?, territorios amplios, y en general tienen este conflicto con las comunidades rurales porque son depredadores de forma natural. Entonces, sí hay otras especies en Chile que están un poco en las mismas o peores condiciones. ¿Sí?
Claro, y en la medida en que el contacto es más cercano entre esas comunidades y las especies que viven ahí naturalmente, más complicado es, porque los encuentros son mucho más frecuentes.
Sí, sí. Efectivamente. O sea, esto, como tú decías, atañe principalmente a las comunidades rurales que viven cerca de los hábitats naturales, digamos. Pero es súper relevante que también las personas que vivimos en la ciudad, ¿no es cierto?, estemos al tanto de estos temas. Por eso, un poco porque nosotros también visitamos, por ejemplo, las áreas protegidas de, claro, CONAF, ¿no es cierto?, y muchas veces llevamos a nuestras mascotas a esas áreas protegidas. CONAF en el 2015 sacó una normativa que está prohibido ingresar perros y gatos a las áreas protegidas, principalmente para proteger a este último bastión, ¿no es cierto?, de conservación que hay dentro de las áreas protegidas, proteger a esas especies de transmisión de enfermedades, etcétera. Entonces, también está en nosotros ser responsable con nuestras mascotas también en la ciudad y cuando las llevamos a ambientes rurales o a parques nacionales.
Le queremos agradecer muchísimo a Constanza Napolitano, que es médico veterinario, es académica del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Constanza, por estar con nosotros esta tarde. ¿Eh?
Muchas gracias a ti, Polo, por la oportunidad.
Vamos a escuchar un poco de música. Este es Wallflowers con One Headline. Escuchamos a Wallflowers con One Headlight. Parece que hay un proyecto de ley bien interesante en Holanda, y que una vez que entre en vigencia, se supone que va a ser en julio del año 2019, va a extender a las bicicletas la prohibición que existe desde el año 2002 de usar el teléfono en los automóviles y los camiones, ¿no? Excepto con manos libres, eso se permite. El problema, claro, es que hoy día la gente, el manos libres te sirve para hablar, ¿no es cierto?, para conversar por teléfono, para utilizarlo como teléfono, como lo que era antiguamente, pero no como smartphone, ¿no? Porque, claro, ¿qué hace con los mensajes de texto, con los WhatsApp, con la entradita ahí a zapear en Instagram, en Twitter, mientras uno está en el semáforo y todo eso, que resulta ser tremendamente peligroso? A otros no solo lo hacen en el semáforo, sino que cuando van andando. Cada vez que uno ve a alguien que, no sé si les ha pasado, alguien que empieza como a desviarse lentamente, se sale de su pista de circulación y como que se le hubiera ido el auto, si uno lo mira con atención, se va a dar cuenta que está mirando el celular. Y después la gente dice, no, si yo no me desconcentro, el celular a mí no me desconcentra, no es problema. Bueno, es un problema grave que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Y en el caso de Holanda, se han dado cuenta que no solamente ocurre con la gente que maneja automóviles o vehículos, de ese tipo de vehículos, digamos, vehículos de combustión, sino que, u otro tipo de vehículo, puede ser eléctrico, da lo mismo, ustedes me entienden. Sino que también con las bicicletas. Originalmente fueron excluidas de esta prohibición porque, claro, andan a velocidades más bajas. Pero, de acuerdo con lo que dice la ministra de Transportes holandesa, usar un teléfono es tan peligroso en una bicicleta como en un automóvil. El hecho es que cada vez que estás en el camino deberías prestar toda tu atención y no hacer nada en absoluto con un teléfono. Y además que hay que recordar que había un aumento de las bicicletas eléctricas. Y esto significaba un aumento también en la velocidad promedio de los ciclistas. Por lo tanto, puede producirse accidentes más graves. Hay accidentes y siempre va a haber accidentes de las personas en bicicleta. Pero, claro, mientras más aumenta la velocidad, más graves pueden llegar a ser. Fíjense que en Holanda se calcula que hay unos 22,5 millones de bicicletas, un país que tiene 17 millones de habitantes. Casi un cuarto de los holandeses anda en bicicleta todos los días y el uso ha aumentado, y ha aumentado de manera importante, un 12% desde el año 2005. Y cada holandés, son interesantes estas estadísticas, cada holandés recorre en promedio unos 1.000 kilómetros al año. Está bueno, 1.000 kilómetros al año, y hace entre 250 y 300 viajes. Bueno, la investigación que se ha hecho acerca del uso de la bicicleta y la posibilidad de que se produzcan accidentes muestra que la cantidad de ciclistas graves, que resultan gravemente accidentados o con lesiones graves, no es particularmente alta. Sí hay accidentes menores, accidentes menos graves, y se han vuelto bastante más comunes, especialmente entre los jóvenes. Se calcula que el año 2017, uno de cada cinco accidentados en bicicleta, en los que participaron personas de 12 a 25 años, involucró un smartphone, un teléfono inteligente. En total, el año pasado murieron 206 ciclistas en accidentes de tránsito, 17 más que el año anterior. Y bueno, la verdad que los holandeses, cuando se les pregunta acerca de esto, están bastante de acuerdo. El 75% de los holandeses cree que el uso activo de un teléfono en bicicletas debe prohibirse, y la mayoría dice que ha sido testigo de situaciones peligrosas involucrando ciclistas y teléfonos inteligentes. Pasa en Holanda, pasa sin duda aquí también en nuestro país. Ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Praga, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Ana Rosas, Joaquín Walker y Gregory El Aqua. A las 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón, hoy Generación X. Y les quiero recordarte, tenemos entrada, tenemos una invitación, un concurso para que ustedes participen por entrar por una obra que se ve muy interesante, que se llama Molly Sweeney, en el Teatro Corpartes. Así que si quieren participar, el mail es concurso@duna.cl. Así de simple, ustedes nos mandan un mail. Eso es, ¿no? con su nombre y su ruta, eso es muy importante. Nombre y ruta a concurso@duna.cl y ahí nosotros las vamos a sortear. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos esta tarde, que es en compañía de Radio Duna y nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Chao.